Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mi vecino se baja a la calle para coger el autobús. Mi vecino todavía fuma. Está en la parada y mientras espera enciende un cigarrillo. Y tras encender el cigarrillo, llega el autobús. Y mi vecino tiene que tirar el pitillo apenas prendido. Lo mismo vuelve a suceder al día siguiente. Y el periódico de mi barrio titula a tres columnas: tras encender el cigarrillo, llega el autobús. Y todo el mundo entiende que la causa de que llegue el autobús es que mi vecino enciende cigarros. Todo el mundo entiende que si no encendiera cigarros, no llegaría el autobús. Pero eso significa que todo el mundo ha entendido mal el titular del periódico local. Porque el hecho de haber encendido dos veces un cigarro no es la causa de que el autobús llegue a la parada. Que dos cosas sucedan a la vez no significa que una sea la causa de la otra. Puede que simplemente hayan coincidido. Si investigáramos a fondo, sin dejarnos llevar por el pesimismo de algunos fumadores, llegaríamos a la conclusión de que el autobús llega en el momento en que mi vecino enciende los cigarros, porque el autobús pasa cada 15 minutos. Eso es lo que en este momento está investigando la Agencia Europea del Medicamento. Si la relación entre los trombos que se han producido en algunos vacunados con AstraZeneca son casos como el ejemplo del autobús, o si efectivamente hay una relación causa-efecto. Si es pura coincidencia en el tiempo o si hay relación causa-efecto. De momento, la Agencia Europea del Medicamento dice que los beneficios de AstraZeneca, de la vacuna de AstraZeneca, son mayores que los riesgos. Imer Cook.
Estamos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención de COVID-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos de estos efectos secundarios.
Imer Cook es la directora de la Agencia Europea del Medicamento. La cosa se ha complicado un poco más porque el Ministerio de Sanidad ha comunicado que tres personas han sufrido trombosis tras la administración de la vacuna, lo que no significa que haya una relación causa-efecto. Una de esas profesoras, una de esas personas es profesora y ha fallecido en Marbella. Repito, esto no significa que haya relación causa-efecto, no lo sabemos de momento. A veces el conocimiento requiere tiempo y el conocimiento no es la suma de nuestros miedos, temores, ansiedades o deseos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Miércoles 17 de marzo y nos fijamos también en una sentencia que hemos conocido y que dice que el cáncer de pleura por el que falleció el presentador José María Íñigo fue provocado por el amianto al que estuvo expuesto en Televisión Española. La justicia ha dado la razón a la familia del presentador. Lo cierto es que el amianto es una pandemia también silenciosa. Las partículas grisáceas que desprende este material pueden provocar cáncer de laringe, cáncer de pulmón y cáncer de pleura. Bueno, el problema es que sigue presente en muchos edificios, también está presente en algunos colegios. Se calcula que al menos 1 millón de niños estaría estudiando en centros con presencia de amianto y claro, los padres están preocupados. Así que a partir de las 4 ponemos la mirada en esta cuestión y a partir de las 6 y junto con Javi Nieves, atención porque vamos a charlar con una de las mujeres más valientes del mundo. Es la misionera vallisoletana Alicia Vacas, tiene 49 años, es misionera en Israel desde hace 30 años. Su labor con los refugiados y con las mujeres víctimas de trata ha hecho que el gobierno de los Estados Unidos le haya otorgado el Premio Internacional a la Mujer Coraje 2021. Bueno, y mira, hace unos días te cuento también que desalojaron una boda con 30 invitados en un taller de lápidas de Madrid. Es que el sitio, la verdad, se las trae. Bueno, a cuenta de esta tremenda noticia, te vamos a preguntar esta tarde qué es lo más raro que te has encontrado en una boda. Porque en este caso ha sido el lugar, pero hoy en día es verdad que en las bodas se ve casi cualquier cosa. Disfraces, coreografías, todo tipo de atrecho, comidas muy especiales, adornos temáticos. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, hoy en día en una boda te puedes esperar casi cualquier cosa como esto.
La boda más cómoda a la que yo he ido fue a la de mi compañera Rosa, que dijo: todos en vaqueros o en chándal, el que venga trajeado no entra. Y así acabamos, todos almorzando tranquilamente en el jardín de su casa y luego los novios acabaron en la piscina.
En chándal. ¿Sí? Bueno, pues sí que es original también. Bueno, pues ¿qué es lo más curioso, raro que te has encontrado en una boda? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El Real Madrid clasificado para cuartos de final de la Liga de Campeones. Ganó ayer 3-1 al Atalanta. Hoy turno para Atlético de Madrid en Londres contra el Chelsea. Tiene que remontar un 1-0 en contra. Y tenemos Liga. El último partido de los aplazados, Sevilla-Elche a las 7 de la tarde. Así suena el pase del Real Madrid a cuartos de final.
¡Y chuta, madre! ¡Balón para Benzema! ¡Chuta, Benzema! ¡Gol, gol, Paco! ¡Sí que hay que decirlo!
¡Ahí está!
¡Y gol, ahora gol, sí, gol! ¡Gol está la calidad del Atalanta, Paco! ¡Que es el más listo de la clase! Vio la oportunidad y dijo, yo no la meto. ¡Toma, cariño! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, que va! ¡Vini, que va, Vini! ¡Penalti! ¡Toma, carrera, pierna derecha! ¡Chuta, Ramos!
¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos!
¡Y gol!
¡Vamos, la Champions!
¡A la pierna derecha! ¡A la derecha! ¡Luca la maga, Luca la maga! ¡Se la va Asensio! ¡Chuta, Asensio!
¡Bien! Ahí estamos ya.
A 5 partidos del título, Zidane quiere la Liga de Campeones.
Pero nosotros sí, vamos a intentarlo, ¿sabes? ¿Y por qué no lo veo imposible? No sé, nosotros estamos aquí para eso. Lo vamos a intentar, sabemos que va a ser difícil, complicado, pero lo vamos a pelear.
Luis Munilla, relato de la victoria del Real Madrid.
Partido muy solvente de un Real Madrid que, no obstante, salió al campo más en función del rival que de sí mismo y le costó ajustar el sistema de tres centrales. Pero ese desconcierto y la fogosidad inicial del Atalanta duraron lo que tardó en llegar el 1-0 de Benzema. Minuto 35, error del portero, robo de Modric y el francés a la red. Kroos y Modric se pusieron a dirigir la orquesta, Ramos y Nacho a sujetar atrás y Vinicius a lucirse en solos de violín. Al brasileño lo único que le faltó fue el gol, pero provocó el penalti para el 2-0 de Ramos. Quedaba media hora y el Madrid se había ganado trabajar a favor de obra. Todavía llegó un palo de Benzema, dos remates de Zapata que salvó Courtois y el golazo de falta de Muriel, al que contestó de inmediato con el 3-1 definitivo Asensio, que acababa de salir. El Real Madrid ayer fue más equipo que nunca y vuelve a los cuartos de final 3 años después.
El gran protagonista del partido, Melchor Ruiz, fue Vinicius.
Y gran partido del brasileño, volvió a mostrar su mejor versión, creando peligro en cada acción y siendo un auténtico quebradero de cabeza para los defensas italianos en los 69 minutos que estuvo en el terreno de juego. Ya en el primer tiempo, en el minuto 27, estuvo a punto de marcar tras combinar con Benzema y en la segunda mitad protagonizó sin duda la jugada espectacular. Se recorrió todo el campo, se deshizo de todos los rivales y solo le faltó definir, pero lejos de venirse abajo, Vinicius, 6 minutos más tarde, volvía a intentarlo, provocaba el penalti, que daba lugar al 2-0 que transformaba a Sergio Ramos y desde luego encarrilaba en la eliminatoria. Vinicius estaba contento y ha dejado un mensaje claro para la afición: yo voy a seguir intentándolo.
Y yo soy un jugador que tengo la personalidad tremenda, que fallo en la próxima yo voy por él siempre. Y pasó eso en penalti, creo que él pensó que yo no iba, pero voy siempre, eso es lo mejor que lo hago. Que falle una y en la próxima voy otra vez.
Una de las noticias que deja la eliminatoria, Arancha, es que el Real Madrid vuelve a los cuartos de final de la Champions.
Después de 2 años cayendo eliminado en octavos de final por el Ajax y por el Manchester City, el Real Madrid se vuelve a colar entre los 8 mejores equipos de Europa. El club se felicita porque económicamente supone que habrá beneficios no contemplados en el presupuesto y en lo deportivo, Thibaut Courtois y Lucas Vázquez mostraban su felicidad y avisan de que hay que contar con el Real Madrid hasta el final.
Solo quedan equipos grandes, buenos, y no va a ser fácil, pero yo creo que con el partido que hemos jugado hoy demostramos que estamos ahí y que hay que contar con el Madrid hasta el final.
¿Qué queréis en esta Champions?
Queremos la Champions.
¿Estáis convencidos?
Vamos a pelearla, por supuesto.
¿Y en Liga, Lucas?
A pelearla también. La queremos.
El gran problema del Real Madrid en este momento es la situación médica de Hazard. Noticias de Hazard, Miguel Ángel Díaz.
Hazard ha estado esta mañana en Valdebebas. Como dijo ayer Zidane después del partido, el belga sigue recopilando opiniones antes de decidir definitivamente, probablemente esta semana, si se opera o no. El Real Madrid sigue firme en su postura de recomendarle que no pase por el quirófano. La versión del club es que ha habido precipitación en el regreso después de alguna de sus lesiones, pero que la placa no es la causante de sus problemas. Por su parte, la Federación Belga considera que lo mejor es que se opere y que además se aprovechen las 4 o 6 semanas que al menos tendrá que estar de baja por su lesión en el SOAP.
Y este es Sergio Ramos, que volvía a la Liga de Campeones.
No se puede juzgar a nadie por un DNI. Yo creo que al final es rendimiento, pero nosotros lo más importante es que estamos felices donde estamos y que intentamos dar siempre el máximo nivel, ¿no? Y yo creo que la gente pues siempre debe de valorar eso, el rendimiento, independientemente de la edad de unos y otros.
Sobre tu renovación, ya termino, dijiste que si había algo nuevo tú lo dirías. ¿Hay algo nuevo en las últimas horas?
De momento no puedo informar de nada, pero como te he dicho, ¿no? Cuando haya alguna novedad seré el primero en contarla.
Y hoy, más Liga de Campeones. El turno es para el Atlético de Madrid, que juega en Londres contra el Chelsea. Tiene que remontar el 1-0. Vamos con noticias del Atlético. Antonio Ruiz.
Cuenta atrás definitiva para el Atlético de Madrid, que buscará esta noche meterse en cuartos de la Champions, y para ello tiene que superar ese 0-1 adverso de la ida. Simeone, si mantiene lo probado ayer, formaría con Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Saúl, Coque, Llorente, Carrasco, Joao Félix, al que confirmó en el 11 en la rueda de prensa de ayer, y Luis Suárez en la punta del ataque. Dentro del vestuario, máxima confianza, máxima ilusión para seguir vivos en esta Champions.
Y noticias ahora del rival, del Chelsea, Rubén Martín.
3 bajas importantes, no estarán ni Jorginho ni Mason Mount por tarjetas amarillas, ni tampoco el lesionado Tammy Abraham. A Jorginho le sustituirá Kanté en el centro del campo, y a Tammy Abraham le sustituirá Giroud en la delantera. 14 partidos sin perder desde que Tuchel está en el banquillo.
Especialista en los Chelsea Atlético de Madrid, claves del partido, Fernando Evangelio.
El plan del Cholo en la ida fue contener a un rival que con espacios es muy peligroso, y le salió mal porque perdió. Veremos hoy si la estrategia es distinta, y tanto Joao Félix como Suárez viven más cerca del área rival, que es donde marcan las diferencias, como ha llegado a reconocer el propio técnico. En el Chelsea, sin Jorginho y con Kanté, ganan en recuperación de balón y pierden en distribución de juego, y sin Mount pierden a su jugador más desequilibrante de esta temporada.
Este es el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Nosotros, siempre que hemos venido aquí a jugar a Londres o a Inglaterra, siempre hemos tenido la suerte de que hemos salido victoriosos. Con el Liverpool, también con el Chelsea hace unos años, también conseguimos llegar a la final de Portugal en un partido grande para nosotros, y espero que esta noche los jugadores saben qué es lo que se juegan, saben qué es lo que nos jugamos todos, y yo creo que realmente va a ser una gran noche para el Atlético de Madrid.
El resultado de ayer, Manchester City 2, Borussia 0, clasificado el equipo de Guardiola. Para hoy se cierra la jornada de octavos con el partido Bayern Múnich-Lazio. Gana 4-1 el equipo alemán. Y ahora Berti con Gema Santos. Gema,
como cada día, para hacerle una pregunta muy directa a nuestros oyentes. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? No te preocupes, porque en Berti quieren ayudarte. ¿Y de qué manera? Ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en berti.es.
Lo siguiente es La Porta.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este es Joan Laporta, sonido recogido casi a las 3 de la madrugada por Víctor Navarro.
Ha ido muy muy bien y bien. Mañana presentaremos ya para cumplir la liga el último trámite. Bueno, mañana hay el acto de
a las 6 de la tarde
de investidura, ¿no? O de toma de posesión. y por supuesto que voy a ir con todos los requisitos cumplidos, que falta el último trámite.
¿Ha habido dudas en algún momento ya?
Siempre. Yo siempre, ya sabéis que soy optimista.
Elena Condis esta tarde, Laporta presidente.
Después de que la Liga haya validado el aval de 125 millones que cerraban in extremis de madrugada, Laporta y sus 19 directivos esta tarde a las 6 será investido en un acto al aire libre en la tribuna del Camp Nou. Asistirán unas 300 personas, están citados capitanes y entrenadores de todos los equipos y secciones, entre ellos Koeman, Messi, Busquets, Piqué y Sergio Roberto, expresidentes como Rusell y Bartomeu, autoridades políticas del deporte, además de los candidatos Font y Freixa. En el acto habrá dos parlamentos, no será rueda de prensa. Primero se despedirá Tusquets, el presidente de la gestora al mando, desde la dimisión de Bartomeu en octubre. Después le pasará el testigo a Laporta, que apelará en su discurso a la ilusión, la experiencia y las ganas en su segunda etapa como presidente. Antes, a partir de las 5, ambos se verán en el Camp Nou para oficializar el traspaso de poderes.
Y hoy a las 7 de la tarde, partido aplazado, es el último partido aplazado, Sevilla-Elche. Noticias del equipo de Lopetegui, Escalera.
El Sevilla quiere dar un paso importante para consolidarse en el cuarto puesto. Lopetegui no va a facilitar la lista de convocados hasta su llegada al estadio, aunque el técnico vasco ya sabe que no podrá contar con Diego Carlos y Jordán por sanción. Además, otros futbolistas como Fernando y Ocampos acabaron muy al límite el derbi y posiblemente tampoco jueguen de inicio.
Y el Elche Gerotormo a alejarse de los puestos de descenso.
El Elche viaja a Sevilla con la intención de sacar partido de esa segunda jornada aplazada en el calendario y que solo permitiría a los ilicitanos poner tierra de por medio respecto a la zona de descenso. Lo hace con una convocatoria en la que Pablo Piatti es la principal novedad. Se han caído Barragán lesionado en Valdebebas y Nino con molestias en el abductor. Rigoni sigue al margen. Fran Escribá prevé un partido similar al de la ida en el Martínez Valero. Ganó el Elche 2-1.
Atención, noticias ahora de despachos, noticias que tienen que ver con el público en los estadios. Fouto, has estado pendiente de lo que ha dicho el presidente de la Liga.
Tebas confirma la noticia que contamos el lunes por la noche en el partidazo de COPE. La Liga trabaja con el CSD en el regreso del público a los estadios de primera y segunda en la recta final del actual campeonato. La fecha más optimista, finales de abril. La fecha más realista, mes de mayo, últimas 5 jornadas de Liga. El porcentaje en el que se trabaja, entre un 25 y un 30% del aforo de cada estadio. La Liga ya tiene un protocolo elaborado y después de Semana Santa se sentará con el CSD para determinar la fecha exacta. Lo confirmaba Tebas esta mañana en un desayuno en Europa Press.
Bueno, siguiendo lo que ha dicho la Secretaría de Estado, y todos esperamos que después de Semana Santa podamos ponernos ya una fecha rápida, ¿no? Todo el mundo está con mucha precaución respecto a la Semana Santa. Ya vamos, hemos aprendido mucho, ya llevamos un año, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que se pueden dar las circunstancias que, pues, la tercera, la última semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios.
¿Y Arantxa, puede haber público en la final de Copa entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad?
Pues lo vamos a saber mañana, porque a las 4 de la tarde está convocada en la ciudad del fútbol de Las Rozas una reunión con la presencia de Luis Rubiales, de responsables tanto del Athletic Club de Bilbao como de la Real Sociedad, de miembros del CSD y una delegación de la Junta de Andalucía, que va a ser quien tenga la última palabra. La idea es que haya público, en concreto 15.000 aficionados, eso sí, solo residentes en la provincia de Sevilla. Lo dicho, en 24 horas, en algo más, sabremos si es ratificado o no este plan por la Consejería de Salud de la Junta.
Una noticia más de la Liga, Óscar y medio, el Eibar respalda a Mendilibar.
Sí, a media tarde de ayer, el club eibarrés hacía público a través de sus redes sociales un comunicado en el que expresaba todo su apoyo y total confianza en el trabajo de Mendilibar y su cuerpo técnico. El equipo armero suma 10 jornadas consecutivas sin ganar, hace 2 semanas que ocupa puestos de descenso y tiene un calendario muy complicado por delante.
Y mañana la Europa League. Solo nos queda el Villarreal y el Granada. Tienen 2 buenos resultados. A ver, noticias del Villarreal, que recibe al Dinamo de Kiev con un 2-0 en la ida, Juan Igual.
Afronta con la tranquilidad el 0-2 en Kiev el Villarreal, partido de vuelta de mañana en la Cerámica. Emery no podrá contar con Pau por su lesión en los aductores, ni con Jero Rulli, que viene siendo titular en Europa League por el golpe que recibió en la mandíbula ante el Eibar. Las buenas noticias es que Rubén Peña vuelve a la lista de convocados y que Mario Gaspar apunta titular.
Y partido de vuelta para el Granada, Molde Granada, noticias ahora mismo del Granada, Jorge de la Chica.
El Granada ya está en Budapest, esta tarde entrena en el Puskás Arena, escenario del partido. Diego Martínez ha desplazado a 27 jugadores, 3 de ellos son del filial. Entre los expedicionarios se encuentran lesionados y no inscritos en la competición, que por tanto no podrán disputar este encuentro frente al Molde. Llega el Granada a la eliminatoria con un marcador bastante favorable del partido de ida, 2-0.
Y apunten este partido para el día de hoy, la Liga Femenina Iberdrola, Español Granadilla Tenerife, se juega a las 4:30 de la tarde. Lo siguiente es Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nadal, Márquez y Tiger Woods. Primero, Rafael Nadal, Ángel García. ¿A qué renuncia el tenista español?
Al Masters 1000 de Miami, o lo que es lo mismo, al único torneo de pista dura que podía jugar antes de la gira de tierra batida. Dice que sigue recuperándose de la lesión en la espalda y sobre todo, evidentemente, quiere centrarse en esa gira de tierra porque al final está Roland Garros en el horizonte y sabe que ganando Roland Garros tiene la temporada resuelta. Los que sí están compitiendo son otros españoles por el mundo. De momento ha perdido en Acapulco Feliciano López. Ha ganado en Monterrey Sara Sorribes y está jugando ahora mismo Roberto Bautista ante el italiano Sinner en Dubái, tercer set 4 iguales.
Carlos Miquel, el jefe de las motos, habla de la vuelta de Marc Márquez.
El jefe de Dorna, Carmelo Espeleta, ha hablado de la relación entre Rossi y Márquez. Dice que él ya no va a hacer nada, que son mayorcitos, para que se reconcilien y que los tres saben exactamente lo que pasó. También de las vacunaciones, que dice que son necesarias y que le impulsó saber el caso de Fausto Gresini, desgraciadamente fallecido por COVID, le ha impulsado a que todo el mundial se haya vacunado recientemente en Qatar. Y también de la posible vuelta de Márquez. El jefe del mundial de motociclismo no quiere presionar al piloto catalán.
Sería una presión para él que se lo diga a Marc, como he dicho antes, que venga cuando él crea que debe de venir. Yo deseo que hubiera venido el año pasado, pero lo que yo desee no tiene nada que ver con lo que él tiene que hacer.
Quique Iglesias, ¿cómo está Tiger?
Está mejor. Tuvo un accidente que se hizo trizas la pierna el 23 de febrero, ha estado en Los Ángeles y ahora ha emprendido un largo viaje hasta Júpiter, Florida, que es donde vive, está en California, y allí se recupera ya en casa, rodeado de su familia, así que esperemos verle pronto.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, ayer la victoria del Barça mete al Real Madrid definitivamente en el playoff.
El Barça sumó ante Unicaja su 12ª victoria consecutiva en la Liga Endesa. Se coloca solo del Real Madrid, a solo 2 del Real Madrid, que es líder, suma 23 por 21 a los de Saras. Anoche el Barça asfixió a Unicaja, que en el último cuarto solo pudo anotar 4 puntos. La derrota de Unicaja da matemáticamente plaza de playoff al Real Madrid, que es ya inalcanzable para el noveno de la tabla. Y hoy se recuperan en la Liga Endesa 2 partidos, uno de la 19 aplazado en su día por la nevada, 8:30 en el Fernando Martín, Urbas Fuenlabrada, Moraván, Candorra, y otro de la 21 aplazado en su momento por un brote de coronavirus en el Palacio. A las 5:30 se miden Movistar Estudiantes y Juventud.
Tenemos un partido con un equipo español en la Champions, Tenerife-Riga, a las 8 de la tarde, es correspondiente a la tercera jornada de la segunda fase de grupos, y en el Parra Center, Lillard comanda la remontada de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Portland perdía por 17 ante los Pelicans con menos de 7 minutos por jugarse y terminaron venciendo por 1 por obra y gracia de Damian Lillard. La estrella de los de Oregón completó un partido histórico, tanto es así que es la primera vez que un jugador anota 50 puntos con un 65% en tiros de campo, un 100% en tiros libres y reparte 10 asistencias. Además, los Lakers ganaron a Minnesota con nuevo triple doble de LeBron James en un buen partido de Ricky Rubio, que acabó con 19 puntos y 12 asistencias. En el partido más destacado de la noche, los Jazz se llevaron el triunfo de Boston y se mantienen como el mejor equipo de la temporada.
Ciclismo, Quique, ¿cómo terminó la Tirreno Adriático?
Como debía, con Pogacar, que es el mejor ciclista del mundo, ganando, con Van Aert ganando la última crono y con Landa tercero. Es un buen camino el suyo para el Giro de Italia, según el corredor vitoriano. El sábado la Milán San Remo y el lunes empieza la Volta a mi tierra.
Luis Malvar, balonmano, jornada de la Asobal.
Jornada 23ª, con estos partidos que destacan esta tarde-noche. Cuenca de Mar de León, Villaranda, Puerto Sagunto, Bidasoa, Logroño y el duelo regional Atlético Valladolid, balonmano Nava.
Santi Duque, ¿cómo marcha la jornada de fútbol sala?
Jornada de momento corre sin empates, los 6 partidos disputados ayer en la número 24, Parrulo 2, Jaén 3, Córdoba 5, Jimbi Cartagena 1, El Pozo Murcia 4, Rivera Navarra 3, Osasuna Magna 7, Antequera 2, Inter 3, Palma 1 e Industria Santa Coloma 4, Burela 3. Para hoy quedarán 3 partidos para cerrar este capítulo número 24, a las 6, Fútbol Emotion Zaragoza, Barcelona, a las 7 y media Levante Betis y a las 8 y media Valdepeñas Peñíscola.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Me tienes en ascuas con el reto de la semana, que estamos buscando un político.
Sí, bueno, es un reto que no es muy fácil, pero no está mal de vez en cuando poner alguno difícil, ¿no?
Bueno, viendo que los políticos se han hecho muy visibles en los últimos días, estamos buscando político.
¿Cómo están los políticos?
Sí, ¿cómo están los políticos? ¿Qué dirían, típico, ¿no?
Sí, madre mía. Pues sí, un político que ya dijimos que mi madre lo calificaría como un chaquetero. Y esa fue la pista del lunes. Ayer di la pista de que su apellido es casi exactamente igual a una marca de coches muy popular en España en los años 70. Y la pista de hoy es que creó un partido nuevo, o sea, es decir, se cambió de la chaqueta y hizo una moción de censura, apoyó una moción de censura que cambió el presidente de una comunidad autónoma muy importante de España.
O sea, él creó un partido, ¿no?
Sí, ese fue del partido que estaba, creó un partido y apoyó la moción de censura para cambiar de presidente en una comunidad autónoma muy importante de España.
Vale, aquí estamos pensando, a ver si damos con la respuesta. No es fácil, ¿no? Me has dicho, ¿no?
Hombre, quiero decir, es que como es de hace años, sí. Entonces hay que tener unos ciertos años para recordarlo, pero está muy bien recordar las
cosas. De eso tenemos, años tenemos. Ahora nos falta,
sí, de eso nos sobra.
Nos falta conocimiento.
Pero que está bien recordar las cosas que pasaron hace años ya.
Muy bien, Pedro. Esta tarde...
Porque de esos polvos llegaron estos lodos.
Sí, señor. Que digo que esta tarde, 7 de la tarde, que hay un partido de Liga, Sevilla-Elche. Ya se iguala todo, por fin, ya se iguala todo.
Bueno, muy hasta bien. Dentro de una semana que se vuelve a desigualar.
Venga, bueno, ya veremos. Un abrazo. Sí. Hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la clasificación del Madrid.
Hoy Zidane ha querido sacar por lo menos un notable alto en defensa. Metió muchos defensas, gente que currara, Valverde además, no sé qué. Bueno, pues si consigue ser sobresaliente en el centro del campo y notable en defensa, porque el sobresaliente de la portería más o menos lo está teniendo siempre, a lo mejor se carga alguno. Pero es que ese a lo mejor es en cuartos y luego otro a lo mejor en semis y luego otro a lo mejor en la final.
Yo he dicho una cosa que ha molestado en la transmisión, pero que me sigo reafirmando en ella. El Madrid, si quiere ganar algo, que se me entienda lo que digo, tiene que jugar como equipo pequeño. Y cuando digo que tiene que jugar como equipo pequeño es, tiene que jugar muy arropado atrás, muy juntito atrás, intentar que su portería no le marquen y aprovechar las que se le presenten, o por velocidad en una contra, o por balón parado, o por una genialidad de Benzema. Si el Madrid trata, porque a Manolo Sanchís no le gustaba que dijéramos eso, porque dice, si el Madrid trata de ejercer de equipo dominador en un partido, yo te digo a día de hoy que el Madrid no puede conseguir ningún título. Y aun jugando de la otra manera, yo creo que tampoco.
A mí lo primero que me ocurre decir...
Lo que dice Manolo es muy aprovechable, los tres de atrás. Y luego es que yo estoy de acuerdo, el Madrid está cogido con pinzas, pero es que es así. Lo que pasa es que las pinzas se llaman cross, se llaman...
El viernes en el sorteo está el Real Madrid. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Asenjo?
Una pregunta muy futbolera, corran @ Deportes Cope. Preguntamos o les pedimos que elijan centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric o Busquets, Xavi, Iniesta. Estamos cerca de 4.000 votos y de momento el 69% se queda con Busquets, Xavi e Iniesta.
Le voy a preguntar a Miguelito, que ha visto de cerca los dos tridentes de centro del campo.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920 2011, 920 2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con algún experto sobre los excesos de la cultura del optimismo. Esta idea de que, bueno, todo lo que te propones lo puedes conseguir. Sí, tú puedes. Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Todo lo que podemos soñar se puede alcanzar. Bueno, nos decía un psiquiatra con el que hemos hablado que esta idea es una fuente de inestabilidad psíquica. Es decir, claro, si tú piensas que no tienes límites, que la vida no te va a dar reveses, que todo va a comportarse como tú piensas, pues cuando llega la realidad, pues uno se cree que ha fracasado, porque parte ya del presupuesto de que todo es posible alcanzarlo. Es decir, no, queremos volar, y si te propones volar lo vas a conseguir. Es interesante esta denuncia que hacen algunos psiquiatras de esa cultura del optimismo que no acepta la hipótesis de que haya reveses en la vida. Pues es que la vida está hecha muchas veces de metas que no se alcanzan, de reveses. La realidad es testarudamente diferente a lo que tenemos en la cabeza. Es así. Lo que roza la patología es pensar que podemos siempre alcanzar, bueno, lo que hemos soñado, lo que hemos creído posible. Y en esta situación, claro, el que no lo consigue, es decir, el que según ciertos estándares es un fracasado, porque no, ese ya no tiene lugar en esta sociedad nuestra que hemos creado. Pues la pandemia probablemente nos está ayudando a darnos cuenta de la falsedad, del engaño de esta cultura de un optimismo que pondría todo al alcance de nuestra mano. Seguiremos reflexionando sobre eso esta tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Arrancamos aquí este tramo de la tarde en este miércoles 17 de marzo. Y te voy a pedir que escuches con atención lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Te pongo en situación. Sesión de control al Gobierno, la habitual, de cada miércoles. Y está en el uso de la palabra Íñigo Errejón, diputado de Más País, que ponía el foco en la salud mental, en cómo se afronta en España. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le interrumpe porque ya ha consumido su tiempo y justo después se oye una frase. Escucha.
Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar...
Muchas gracias, señor Errejón.
No sé si lo has entendido bien, pero la frase decía, vete al médico. Y luego se escuchan, bueno, pues murmullos, risas también. Esa frase, desde luego muy desafortunada, que alguien ha gritado justo en ese momento. Por cierto, ese alguien es el diputado del PP, Carmelo Romero, que luego ha pedido disculpas. Pero como digo, además se han escuchado risas, murmullos, comentarios. A ver, que no quiero que esto se convierta en un tema político, de verdad que no, ¿eh? No es un asunto entre buenos y malos. Lo que quiero es que esta frase y este comentario sirva para una reflexión de todos. Una reflexión sobre los tabúes. Porque fíjate, hablamos con mucha naturalidad, por ejemplo, de una cita con el ginecólogo o de una revisión de próstata, por ponerte dos ejemplos de temas, digamos, más íntimos, ¿no? Y no mencionamos que un día tenemos cita con nuestro psiquiatra o con nuestro psicólogo. Y te aseguro que las consultas están llenas. Y no solo desde la pandemia. Sánchez ha aprovechado la intervención de Rejón, muy oportuno también, y sin concretar fechas, ha anunciado una nueva estrategia de salud mental para ampliar las líneas de acción y que el acceso sea mayor, ampliar la prevención y la detección de conductas suicidas. Porque sí, ya sé que duele hablar de esto, pero el suicidio es la causa principal de muerte externa en España, 10 al día de media. Entre ellos, por cierto, más de 300 jóvenes al año. Sin llegar a este extremo tan doloroso como real, estamos hablando de miles de personas con un problema que les acompañará toda la vida, que se puede tardar en diagnosticar, o de otras tantas miles de personas que necesitan ayuda en un momento puntual también de sus vidas. Porque en España, de media, 5 de cada 100 personas están diagnosticadas de depresión, el mismo dato que personas con trastornos de ansiedad. Sin embargo, estas cifras no son un reflejo exacto de la realidad. No todas las personas que necesitan tratamiento por ansiedad o por depresión lo reciben o llegan siquiera a estar diagnosticadas. Estamos, además, por esta dichosa pandemia, ante una oportunidad de oro para normalizar la salud mental, por un lado, y para fortalecer la asistencia, por otro. Es decir, por un lado, para acabar con frases como la que acabamos de escuchar en el Congreso, y que seguro que no te cuesta imaginar escucharla también en muchas conversaciones en la calle. Y por otro, una oportunidad también para ampliar de una vez pues el número de psiquiatras y psicólogos como parte fundamental de nuestro sistema sanitario, porque no todo el mundo, ni mucho menos, puede pagar, no sé, pongamos los 50 euros, ¿no?, por sesión con un psicólogo un día a la semana. Mira, te voy a dar algunos datos para que sigamos reflexionando juntos. Solo un 30% de los psicólogos clínicos que ejercen en España, estos son unos 9.000, trabajan en la sanidad pública. 9.000 son los totales. En la sanidad pública, 2.800 especialistas. La lista de espera rondaba los 3 meses ya antes de la crisis del coronavirus. En España contamos con 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes en la sanidad pública, cuando los expertos marcan como mínimo 20 psicólogos. No pienses que en Europa están mucho mejor, aunque en países como Suecia es verdad que tienen 58 por cada 100.000 habitantes o en Dinamarca 54. Pero mira, por ejemplo, en Francia la salud mental no la cubre la sanidad pública. Entre el 40% y el 60% de los motivos de consulta atendidos en atención primaria antes del coronavirus ya estaba relacionada con patologías mentales. Ahora, el porcentaje podría aumentar hasta en un 20%. De hecho, según datos que ya se manejan, esta pandemia ha llevado al psicólogo o al psiquiatra a un 6,5% de los españoles que fueron diagnosticados de ansiedad en un 43,7% o de depresión en un 35,5%. España solo dedica un 5% del gasto total a este tipo de salud. Y según el último informe de Eurostat, España es el tercer país de la Unión Europea con menos psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Tenemos 11. Entre la sanidad pública y la privada hay poco menos de 5.000. Poco menos de 5.000 para 47 millones de personas. Bueno, cuando tratamos de estos temas de salud mental en el programa, me gusta mucho contar con Javier Muñoz. Él es psicólogo y no sé si por su profesión, pero yo reconozco que lo tengo como una de las personas más sensatas que conozco, también más ponderadas, cuyas aportaciones siempre suman. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, creo que sinceramente lo que ha pasado esta mañana en el Congreso nos va a servir para reflexionar. Aquí estamos reflexionando ahora con los oyentes, contigo, sobre esa percepción que todavía parece que tenemos de la salud mental, esa percepción por parte de la sociedad como algo que hay que ocultar. ¿Esto es así, Javier?
Bueno, yo creo que afortunadamente cada vez menos, aunque sí que es cierto que hay muchas personas que aún tienen esa visión, ¿no? O personas que, como hemos visto esta mañana en el Congreso, pues lo que hacen es ridiculizar o minimizar la importancia de una salud que es fundamental y que además tiene un coste, cuando uno la pierde, tiene un coste personal y un coste social enorme, porque no olvidemos que, por ejemplo, detrás de las cifras de suicidio que has dado antes, ¿no?, de más o menos en España tenemos 3.600 suicidios al año, y esto hay que ponerlo, por ejemplo, en comparación con otros elementos o otras circunstancias que nos causan mucho dolor, como son los accidentes de tráfico. El año pasado, por ejemplo, en España hubo menos de 1.000 muertos por accidentes de tráfico y 3.600 suicidios, ¿no? Y hoy, por ejemplo, veía que se ha modificado el carnet por puntos y que estamos haciendo campañas para seguir evitando muertos en carretera, que es una cosa fundamental, pero nadie habla del suicidio y de lo que habría que hacer para evitar perder 3.600 vidas al año o que 35.000 personas al año hagan una tentativa de suicidio no solo las pérdidas de vida, sino los daños permanentes que quedan a algunas personas, ¿no? Entonces, es una salud fundamental que mucha gente no toma en consideración o considera que el que está deprimido o el que está nervioso o el que está enfermo del tipo que sea, de un trastorno de salud mental, lo es en cierta medida porque tiene una voluntad de estarlo y no quiere curarse. En este sentido también estoy muy de acuerdo con lo que comentaba antes Fernando, que me ha parecido muy acertado, ¿no? En lo que tiene que ver con este optimismo tóxico social que tenemos ahora, que nos hace ver o nos hace creer que por el hecho de querer salir adelante vamos a salir cuando hay circunstancias que nos lo impiden, ¿no? Y que a veces no es tan fácil como creemos. Entonces yo creo que vamos perdiendo el miedo a hablar de salud mental, pero hay mucha gente que o bien todavía se mantiene en ese tabú o bien minimiza la importancia de la salud mental.
O sea, que queda todavía mucho camino por recorrer. ¿Crees que la pandemia de coronavirus es una buena oportunidad para poner encima de la mesa este tema? Porque aunque ya las consultas estaban llenas antes de que comenzara la crisis del coronavirus, como estamos contando, no cabe duda que el incremento de personas que se están acercando ahora mismo a una consulta de un psicólogo o de un psiquiatra se está incrementando, eso lo vemos día a día en nuestro claro. entorno, y no sé si es incluso una oportunidad precisamente para poner encima de la mesa esta cuestión.
Lo que desde luego es un problema real, porque en diferentes estudios que he estado revisando dicen que más o menos el incremento de trastorno de salud mental va a aumentar entre un 20 y un 30% debido a la pandemia. Otro ejemplo que os pongo relacionado con el suicidio. Cuando crece un 1% la tasa de paro, crece casi otro 1% la tasa de suicidios. Quiere decir que si a la pandemia, al aislamiento, a todos los problemas que nos ha generado a todos, le sumamos la crisis económica, es evidente que los trastornos de salud mental se van a multiplicar. Por lo tanto, no solo va a ser una oportunidad, va a ser una necesidad. Y como muy bien tú comentabas antes, Pilar, la puerta de entrada a la atención de salud mental o incluso la detección de los trastornos de salud mental depende en gran medida de la atención primaria. Es decir, el 80% de personas que van a un servicio de salud mental especializado ha pasado previamente por el médico de familia. Y el 40% de las personas que van al médico de familia tienen algún trastorno relacionado con la salud mental. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que los médicos de familia con el coronavirus y la asistencia normal ya no dan más de sí, están completamente saturados. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio y poder hablar de esto es fundamental. Yo en ese sentido quiero agradeceros a vosotros que lo estemos haciendo, porque hay que poner encima de la mesa la necesidad real que tenemos de mejorar nuestros servicios de salud mental.
Claro, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, esa que tú dices, que apuntábamos, es decir, la necesidad de reforzar claramente estos servicios a nivel de sanidad pública, lógicamente, pues porque mucha gente tampoco puede acceder a un servicio privado. Eso por un lado, que queda claro y constatado con estos datos. Y otro, Javier, como recomendación a la gente que nos escucha, porque estoy convencida que ahora hay gente que no se encuentra bien, que nota esa ansiedad que a lo mejor no había sentido antes o a lo mejor la lleva arrastrando desde hace tiempo. Y un poco al hilo también de lo que tú has comentado, de lo que decía Fernando, piensa que, bueno, yo puedo. No. No se plantea la posibilidad, ¿no?, de decirle primero al médico de cabecera, oye, me está pasando esto. Le puede decir, oye, me duele aquí, pero no dice, fíjate, me levanto por la mañana y me pasa esto, con esta ansiedad, vivo todo el día con esta sensación y ya no puedo más. Y sin embargo dices, no, parece que socialmente es como, tienes que poder. ¿Qué le decimos a estas personas?
Bueno, primero, no hay que tener miedo a pedir ayuda, incluso si uno tiene dudas de si tiene un problema de salud mental o no lo tiene, es mucho mejor que pregunte a que se lo calle. Es decir, no hay que esperar a tener unos síntomas muy graves para pedir ayuda. Cuanto antes pidamos ayuda, más fácil va a ser que lo solucionemos. Socialmente además está muy bien aceptado, ya que uno pues diga en un momento dado, bueno, pues oye, no puedo con esto, estoy nervioso, estoy muy preocupado por diferentes circunstancias familiares, personales, del tipo que sea, ¿no? Entonces lo fundamental es pedir ayuda. Luego hay una cosa puramente práctica. Cuando en salud mental las personas que acuden a atención primaria y le piden ayuda a su médico de cabecera, pues se encuentran en muchos casos que los médicos están saturados. ¿Qué es la primera ayuda que puede darles un médico? Bueno, pues en derivarles a servicios de salud mental o darles medicación específicamente para ansiedad o depresión, que son los más utilizados en este ámbito. ¿Qué es lo que sabemos? Por ejemplo, sabemos que solo con la medicación van a salir adelante en el corto plazo un 25% de los pacientes con ansiedad o con depresión, sin embargo, con una asistencia psicológica el 70% van a salir mucho más rápido. Por lo tanto, si pedimos ayuda, si somos capaces de expresar que necesitamos que alguien nos eche una mano para salir adelante, vamos a salir adelante mucho antes que si nos callamos.
Javier Muñoz, gracias. Buenas tardes.
Un saludo.
Un abrazo. Y te estamos contando que hace unos días desalojaron una boda con 30 invitados en un taller de lápidas de Madrid. Sí, ahí la estaban celebrando, me imagino que para intentar esquivar que se encontraran precisamente por las normas COVID, ¿no? Pero les pillaron, ¿eh? Que esto es importante. Pero bueno, esto nos da pie a pensar, oye, ¿cuál es el sitio más raro, más curioso, más extraño en el que te has encontrado en una boda? Pero sobre todo, ¿qué es lo más raro que te has encontrado en esa boda en concreto, ¿no? No solo el lugar, puede ser las coreografías que han bailado, la música que han puesto, los disfraces que a veces en algunas bodas se hacen, porque se hacen bodas temáticas. Rosa, le preguntamos sobre esto a los oyentes.
Bueno, y cosas que pasan en las bodas, porque nos cuenta Lidia que su mejor amiga se casó en el pueblo y allí se suele hacer el paseillo. La novia tiene que ir hasta la iglesia andando del brazo del padrino. Dice pues que cuando llegó a la iglesia que no podía ni andar, que se tuvo que quitar los zapatos porque no podía tenerse de pie del dolor que tenía, así que se acabó sin zapatos en la misa. Imposible tenerse en pie con los zapatos puestos, nos cuenta Lidia.
Bueno, es que hay que probar antes los zapatos que te pones el día de la boda.
Y luego, claro, si tienes que hacer el paseillo y tienes que recorrer ahí unos cuantos kilómetros. Tú
pero mujer, ¿cómo no vas a andar? Andar tienes que andar con los zapatos.
Claro, pero exactamente, te pilla ahí un poco de improviso y al final pues tienes
liado.
Que exactamente, tienes que descalzarte en la misa. Bueno, está claro que en una boda podemos ver a la novia sin zapatos, incluso al novio amenizando el baile.
Buenas tardes, gente. La boda más rara a la que me ha tocado ir es la boda de un amigo mío que es músico, es cantante de un grupo de rock. Estaba trabajando en París, conoció allí a su mujer y decidió casarse en el Sena. Debe de ser algo bastante típico de allí. Pero lo mejor y lo más curioso es que no contrataron ni DJ ni grupo de música. Tocó el novio vestido de chaqué. Vinieron sus compañeros de grupo y prepararon un repertorio de esta de canciones de toda la vida, donde cantamos absolutamente todos. Un saludo.
Fíjate.
Mira tú por dónde. Bueno, pues hoy te preguntamos eso. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en una boda? ¿Ha sido el lugar? ¿Ha sido el atrezzo? ¿La comida? ¿Los adornos? ¿Los disfraces? ¿Las coreografías? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Mira, hablando de orquestas.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. Adiós vistas, donde soy yo, no soy cango, nos veremos. Miña terra, miña terra.
Cristian Navarro es el cantante y guitarrista de esta orquesta, la Charleston Big Band. Fíjate, este merengue lo han compuesto con un poema de la gran Rosalía de Castro. La Charleston Big Band es un referente entre las agrupaciones musicales de Galicia, de Asturias. Antes de la pandemia superaban las 150 actuaciones al año. Pero las cosas han cambiado por el virus. Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre su escenario es el centro de esta ciudad gallega.
Tu saliva, mi saliva. La humita velo.
Ahora, cuando Cristian coge su guitarra, no está pendiente del sonido ni las luces. Ahora mira al cielo y consulta la previsión del tiempo. Y esta mañana la temperatura acompañaba más de 20 grados y hacía sol. Por eso ha estado tocando ahí en la calle Príncipe de Vigo. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo te ha ido esta mañana?
Pues bien, la verdad que una mañana muy buena, muchísima gente, la verdad, buen tiempo acompaña para todo el mundo, ¿no?
Y gente que escuchábamos, que te hace el coro y todo en las canciones. Oye, Cristian, sí. Tú eres profesor de música en el conservatorio, das clases de guitarra, de coro, historia de la música, y desde octubre tocas en la calle. ¿Por qué?
Sí, exactamente. Mira, yo soy profesor, pero además de ser profesor, yo soy músico y yo mi salario, ¿no?, entraba de parte de la orquesta, ¿no?, de los conciertos. Y quieras que no, al final como profesor en escuelas privadas y eso, para vivir es un poco complicado solamente de eso, ¿no? Entonces, bueno, tengo la suerte de haber podido mantener mi trabajo como profesor, pero como todo el mundo sabe, ¿no?, pues un trabajo de músico, como están las cosas, una persona que viva de conciertos, como es mi caso, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando llegó octubre, bueno, finales de septiembre, octubre, me tuve que plantear qué hacer, porque era o echarme a tocar a la calle o volverme a Valladolid, ¿no?, a mi casa, porque yo soy de Valladolid. Entonces, pues nada, cogí mi guitarra, cogí mi altavoz y no lo dudé dos veces. Y me planté en la calle a ver cómo respondía la gente. La respuesta fue buena. Así que nada, ahí estamos, día tras día, siempre y cuando el tiempo lo permita.
O sea que, Cristian, eres cantante y guitarrista de una gran orquesta que ahora mismo está en el dique seco porque, como todos sabemos, no podéis actuar, lo cual es algo tremendo y que ha llevado a ti y a muchos compañeros a no tener ingresos durante ya un año, que es una cosa terrible. En tu caso todavía tienes ese sueldo, ¿no?, como profesor de música, pero como tú dices, bueno, pues vas aquí y allí, tampoco es tanto. Y has acabado, bueno, como músico callejero. Claro, alguien puede pensar, jo, es que ser músico callejero, ¿no? No sé, ¿te provoca a ti algún tipo de problema? ¿Te ha costado adaptarte? ¿Has dicho, pero cómo voy a tocar en la calle? ¿O no?
No, para nada. Mira, me costó el primer día. El primer día en el que tienes que salir a la calle es el día que vas con miedo, ¿no? En cuanto ves que la gente reacciona bien, ¿no?, y que si tú haces un buen trabajo, la gente lo va a valorar, es una cosa que yo me he dado cuenta al hacerlo, ¿no? Sales sin miedo, sales contento, sales con ganas. Yo tengo hasta una broma, ¿no?, con mis padres, que es cuando yo salgo a tocar, ¿no?, yo les digo, voy a la oficina. Es la cosa que
ellos saben que actúas en la calle.
Sí, claro, totalmente.
¿Y qué les parece? Mira, ¿Qué te dicen?
Pues mira, ellos, y no es por tirarme flores ni porque lo estoy diciendo yo, ellos, pues tengo la suerte de tener unos padres que entienden las cosas, que me apoyan siempre en todo y están muy orgullosos de que esté haciendo esto. Porque podría estar perfectamente pidiendo dinero a ellos, ¿no? Y yo es algo que siempre he dicho que no voy a hacer. Siempre y cuando yo me pueda sacar las castañas del fuego, lo voy a hacer yo. O sea, no quiero estar pidiendo a nadie ni que nadie me tenga que ayudar, ¿no? Que mis padres me tengan que ayudar. No, yo intento ganarme la vida yo y si puedo yo, magnífico. En el caso de que no pudiese, pues oye, ya tendría que requerir. Entonces, ellos realmente, pues viendo un hijo así, pues se sienten orgullosos.
Oye, ¿qué repertorio tocas en la calle? Porque creo que haces muchas canciones de los 80, versiones que te gusta hacer a ti, que son muy bien acogidas. ¿O también vas un poco a peticiones de las personas que se paran a hacerte el corro?
No, mira, yo empecé con un repertorio que no sabía si a la gente le iba a gustar, si no le iba a gustar, y tuve la suerte de que a la gente le gustó, porque es un repertorio, pues eso, muy de Nacha Pop, Cómplices, ¿no? Vamos por ahí, por esas direcciones, ¿no? Entonces, pues a la gente le gusta, al final a todo el mundo escucha esos temas, y ir por la calle, yo imagino a la gente, ¿no?, que va por la calle y escucha un tema que hace a lo mejor, pues 20 años o 15 años que no escucha, y dice, y le llama la atención, ¿no? Se paran y les llama la atención. Es como si te hagas un ratito escuchando y luego colaboran contigo, ¿no?
Oye, ¿cuánta gente normalmente se para a escucharte? O sea, ¿cuál es la vez que has tenido más gente en la calle escuchándote?
Pues no sé, bueno, es que no te sé decir, porque es que depende del día, depende del lugar. Pero en Navidades, por ejemplo, hubo un fin de semana que fue espectacular, en el que estaba todo el mundo parado, incluso había gente que me decía, dice, esto es lo más parecido a un concierto que he visto yo desde el 14 de marzo. Claro. Y a veces algo formado en la calle, sin querer, ¿no?, pero que la gente necesita de ello. Entonces la gente escucha música, y cuando la música que escucha le gusta, es como un momento de desconexión. Y como, bueno, ahí se puede escuchar en ese audio, ¿no?, que es un vídeo, la gente se pone a cantar, se pone a aplaudir, se pone a participar, porque la gente también lo necesita.
Porque se puede cantar con mascarilla, ¿no?
A ver, tenemos la... En teoría es obligatorio cantar con mascarilla porque estás en la vía pública. ¿No? Pero bueno, tú mándale a alguien cantar 3 horas con mascarilla, es algo que es inviable, por ejemplo. No, yo hay a veces... Pero mira, tenemos la suerte, yo hablo en mi caso, ¿eh? Yo hablo de mi caso, yo en Vigo. La policía, pues cuando pasa, a veces pues te dicen que suba la mascarilla y otras veces, que son la mayoría, ni siquiera te dicen que te subas la mascarilla, porque es lógico y entendible que un cantante
tenga que tener la mascarilla bajada para poder cantar, para poder respirar, para poder... Al final estás haciendo... No estás dado de alta, pero estás trabajando.
Y entiendo que al menos hay mucha distancia de seguridad entre tú y tu guitarra y toda la gente que se queda en el corro con sus mascarillas, eso sí.
Claro, exactamente. Porque eso a veces cuando sucede lo del corro, que son menos veces, ¿no? Porque, bueno, pues tiene que haber mucha gente, la gente tranquila, ¿no? No que la gente vaya de compras o que vaya rápido. La gente está con sus mascarillas y está con la distancia. No hay ningún problema en eso, y siempre y cuando, yo en mi caso siempre tengo mi mascarilla bajada, pero puesta, ¿no? Y en el caso de que alguien se acerque a hablar contigo, tú subes la mascarilla y puedes hablar perfectamente con la gente.
Oye, Cristian, porque el tema de los conciertos, de volver a actuar con tu orquesta, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves lejano todavía?
Lo veo muy negro y muy lejano.
Vaya.
Porque este verano no van a estar las cosas. Es decir, oye, ojalá me esté equivocando y luego tenga que decir, ¡ay, qué confundido estaba!, ¿no? Pero yo creo que no van a estar las cosas como para poder actuar este verano. Se van a poder hacer conciertos, pues, a lo mejor en chiringuitos, en cafeterías,
pues,
en
tendremos que seguir esperando para verte con la Charleston Big Band. Mientras tanto, seguirás amenizando a todos los paseantes de las calles del centro de Vigo, porque Cristian también es músico callejero. Gracias, Cristian, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago, y dice, no, ya es de lechuga. Digo, yo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa en la tortilla, y dice, no, ya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Fee Network.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.